Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a este programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Hoy acompañados por una música muy suave, es la banda sonora de la película Waiting for Superman, y más adelante les estaré contando por qué tenemos el día de hoy esta música que abre Las Voces del Libro por U Rosario Radio. Este espacio es producido por la editorial de la Universidad del Rosario y hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y también del mundo de la edición, y al final pues estaremos dándoles algunos tips y recomendados que hay que leer sobre el tema del día. Como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera María Camila Núñez. Estamos hoy en el estudio, así que estamos muy contentos de esta poco a poco vuelta a la normalidad. Así que María Camila, bienvenida a este episodio de hoy. ¿Cómo ha estado el día de hoy?
Hola, buenos días Luis y buenos días a todas las internautas que se conectan con nosotros. Muy bien, muchas gracias. De nuevo acá en cabina, también muy emocionados con esta nueva temporada de Las Voces del Libro.
Bueno, muy bien María Camila, gracias por esa energía que trae hoy. Y estamos conectados con Mosquera, con Natalia Gómez, con Faca, que está Natalia Gómez, que no está hoy en cabina, pero nos acompaña desde hoy porque pues tenemos esta posibilidad de conectarnos en la red y poder transmitir por las ondas sonoras de U Rosario Radio. Pues tenemos a Natalia Gómez, así que Natalia, ¿cómo ha estado usted y cómo está Fusa? Faca.
Dijo todos los municipios de Cundinamarca. Buenos días a todos los ciberoyentes que se están conectando con nosotros el día de hoy y a mis compañeros que hace mucho tiempo no los veía, que me alegra muchísimo poderlos ver en cabina. Qué envidia que estén allá.
Sí, la próxima vez toca que nos acompañe, Natalia. Acá estamos, manejamos el aforo y todo el cuento, pero ahí hacemos tratos para que todos volvamos a la experiencia de la cabina.
Un saludo.
Ojalá sea así. No, muy contenta de volver y qué dicha tenerlos el día de hoy en este espacio.
Un saludo a todos los habitantes de la sabana cundiboyacense, a toda Cundinamarca que nos escucha y está súper conectado con U Rosario Radio. Recuerden todos nuestros internautas, especialmente los de Cundinamarca, que nos están escuchando por nuestra página web www.rosario.radio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Speaker, Spotify, Radio Garden y Deezer. Y recuerden que pues si no escuchan el directo, pueden escuchar nuestro podcast en las distintas plataformas. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, pues nos encontrarán como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, muy bien. Escogí esta canción de Waiting for Superman, la película, un documental de norteamericano, para introducir el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar del sistema educativo colombiano. Y esta película, Waiting for Superman, no sé si alguna de ustedes la haya visto, pues habla del sistema educativo norteamericano. Y cuando uno la ve, se da cuenta de que no es tan distinta la realidad norteamericana a la realidad nuestra, sobre todo en el sistema público. Así que hoy vamos a hablar precisamente de ese tema y lo vamos a hacer a través de un libro que analiza la perspectiva docente. Ya lo estamos mostrando para los que están siguiéndonos en las redes sociales en Facebook. Ese se llama Un Doctorado para Barrer el Salón. Trayectorias profesionales y expectativas de futuro de docentes vinculados al decreto 1278 de 2002 en Bogotá, Distrito Capital. Bueno, este va a ser nuestro tema de hoy y recuerden que en el Control Master nos estará acompañando durante el día de hoy Nelson Duarte. En la dirección general está ya en la supercabina Sebastián Ríos. Yo soy Luis Enrique Izquierdo y me pueden seguir en Twitter como LuxorNQS. Estas son Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo programa.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Bueno, muy bien. Y para ello hemos invitado al profesor autor de un doctorado para Barrer el Salón, pero será Natalia quien nos haga el honor de presentar a nuestro invitado el día de hoy.
Claro que sí. Bueno, Luis y Camila, les cuento que el día de hoy tenemos un súper invitado. Él es Salomón Mora Solano, es profesional en Sociología de la Universidad del Rosario, también es estudiante actualmente de la maestría en Estudios Territoriales y Planeamiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, y entre sus intereses se encuentra la Sociología de la Educación, la Sociología de las Profesiones y de los Estudios sobre el Planeamiento precisamente urbano. También ha sido colaborador del libro Docencia Rural en Colombia, Educar para la Paz en Medio del Conflicto Armado en el 2019, y es autor del libro del que vamos a hablar el día de hoy, Un Doctorado para Barrer el Salón, Trayectorias Profesionales y Expectativas de Futuro de Docentes Vinculados al Decreto 1278 del 2002 en Bogotá. Y actualmente también es asistente de investigación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes dentro de la fase de formulación del Plan Decenal de Salud Pública entre 2022 y el 2031. Así que bienvenido, Salomón, a las voces del libro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Hola Natalia, Luis, María Camila, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación a las voces del libro. Quisiera que empezáramos a hablar ya con aquí con la mesa de trabajo para que nuestros internautas supieran y que nos contara un poco cómo fue que este tema de las experiencias docentes se fue metiendo en esa carrera como investigador que usted venía desarrollando en la universidad.
No sé si Salomón nos está escuchando.
¿Qué micrófono? ¿Qué? Perdón, ah. Empecé a hablar con el micrófono apagado.
No,
esos
tranquilo.
Son los problemas de... Bueno, les estaba comentando que dentro de los procesos investigativos siempre hay como dos razones que yo considero fundamentales al momento de elegir un tema de investigación o de inclinarse por algún tema en particular. Un proceso reflexivo, que implica siempre una introspección sobre nuestros intereses, sobre nuestras expectativas como profesionales o investigadores o investigadoras en este caso, y digamos una trayectoria investigativa. Así las cosas, en primer lugar, pues algo muy sencillo. Siempre me llama la atención, digamos, el tema docente, porque como muchas de las personas que estudian sociología, antropología, en fin, tienen este sueño, esta expectativa de ser profesores, ¿cierto? Entonces, juega este papel como, bueno, ¿qué implica ser profesor? ¿Cómo podríamos, digamos, desenvolvernos en este campo laboral? Y, básicamente, ¿cómo sería vivirlo, cierto? Eso por una parte. Y la segunda parte, pues, como ya lo dijo Natalia en el tema del perfil, pues me estuve acercando ya en años anteriores al tema de la docencia, con un tema que también trabajaba un poco las trayectorias de docentes, pero de escenarios rurales y golpeados por el conflicto armado. Por condiciones de factibilidad, traté de conectar, digamos, este estudio de trayectorias, digamos, un contexto más urbano, y bajo unas condiciones que fueran más familiares también para uno como persona. ¿Sí? Cuando las personas hablan un poco de la Colombia profunda o lo que está ahí por ahí metido en la ruralidad, son como trayectorias muy ajenas a los escenarios urbanos y tienden a exotizarlas o a verlas como algo totalmente extraño. Sin embargo, cuando miramos las trayectorias urbanas, digamos las trayectorias de docentes dentro de escenarios más cercanos a nosotros, como que tendemos a obviarlas, ¿no? Entonces, básicamente, eso fue lo que a mí me pasó. Tendí a obviarlas en un principio, y ese interés por tratar de entender, digamos, las condiciones profesionales y laborales de los docentes me llevó a conectarme con estos personajes sociales, pues, por un tiempo de más o menos unos 8 meses, que fue lo que duró, digamos, el proceso de investigación y de escritura.
Profesor Salomón, a mí me parece muy interesante esto porque, pues, en la parte metodológica nos cuenta que se concentra en la sociología de los individuos y etcétera. Pero también una cosa que me llamó la atención es esto que usted habla de las narrativas y las expectativas y las trayectorias alrededor de un decreto. Y una cosa entonces que me llamó muchísimo la atención cuando estaba leyendo es que en el momento de la investigación y pues de la publicación de este libro, hay dos decretos que conviven, que están ahí como al mismo tiempo, y eso genera unos conflictos, que es el decreto 2277-1979 y el 1278-2002. Y quisiera entonces que nos contara cómo ve o cómo se dio cuenta de esta coexistencia y qué clase de conflictos o fracturas o contradicciones vio pues en las trayectorias y las narrativas de estos profesores.
Ok. Digamos que en principio, para conectar un poco el tema de las narrativas y expectativas, es que hay que ver las trayectorias profesionales como el producto de itinerarios visibles, es decir, cursos de acción y orientaciones donde la vida de un individuo dentro de un campo ocupacional, digamos, pues se da, ¿sí? Se crea en un proceso, digamos, estructural. ¿A qué voy con esto? Que las narrativas, las experiencias, las expectativas no son elementos hiposocializados. Uh-huh. ¿A qué me refiero con eso? Es que no salen de la nada. Tienen también una serie de, digamos, de rasgos estructurales que dentro de la sociología del individuo se consideran importantes para ser, digamos, discutidos. Eso por una parte. Por otra parte, y ya tocando el tema de los decretos, sí, en efecto, existen tres decretos que coexisten, sino que el 803 es el decreto, digamos, con enfoque étnico, pero en particular el 2277 y el 1278 coexisten en un sentido muy conflictivo, porque el 1278 va a sustituir el 2277 en términos generacionales. Uh-huh. Y entonces, básicamente, pensémoslo así. Tengamos a un grupo, digamos, docente, a un grupo social docente con unas condiciones muy particulares que se relaciona con otro con condiciones particulares y laborales muy distintas. Entonces, existen procesos de fragmentación dentro del mismo magisterio que en distintas escalas de análisis pues pueden ser, digamos, leídas. En ese sentido, y ya como para terminar este punto, básicamente yo me di cuenta de este tipo de fragmentación, porque cuando uno hablaba con los docentes del 1278, miraban a los del 2277 como personas ajenas a sus condiciones de vida. Y por otro lado, los del 2277 hacían lo mismo. Eso básicamente eran narrativas sueltas que luego, conectándolas, digamos, veía que existían ya unas condiciones magisteriales que obviamente generaban angustia, generaban recelo en los docentes, y pues de ahí básicamente se dio, digamos, el interés por conocer esta fragmentación por parte de esta normativa educativa.
Correcto. Precisamente hablando de eso y en el contexto que usted le acaba de decir a los ciberoyentes, también hay que entrar un poco en algo que usted tocaba en el libro, y era como la manera en la que precisamente esos decretos terminaban afectando no solamente la vida laboral, sino también las experiencias individuales y familiares de los individuos en cuestión. Entonces yo quisiera preguntarle más o menos cómo esa relación entre los actores con la normatividad, de cómo actúan y responden frente a los desafíos que la norma representa en sus vidas, no solo profesionales, sino familiares, incluso individuales.
Bueno, a ver, digamos que es bastante compleja la pregunta, porque cuando yo redactaba el texto, y bueno, justamente esa es una de las premisas de la sociología del individuo, es que no se quiere generar este tipo como de recetarios o este tipo de explicaciones totalizantes del mundo. Entonces era bastante complejo, digamos, llegar a una, ¿cómo decirlo?, como a una conclusión única sobre cómo los docentes, en este caso, se relacionaban con el decreto y a su vez con la, pues con su vida privada, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que traté de hacer fue recolectar estas narrativas y entender una serie de, digamos, narrativas conjuntas o experiencias conjuntas que luego me permitían entender entender y explicar procesos más amplios. Por ejemplo, me topé con cuatro docentes que venían de condiciones socioeconómicas digamos, desfavorables, venían del campo, eran desplazados por la violencia, muchas veces eran los primeros profesionales de sus familias. Entonces, digamos que a priori uno podría como construir una ley, digamos, de las narrativas de estos docentes. ¿Qué es lo que pasa? Que por sí sola las narrativas no funcionan. Y ahí es donde trabó otro proceso de análisis, que era un poco la revisión de documentos burocráticos, un poco la revisión por parte de documentos familiares de estas personas. Es decir, trataba de buscarle sustento a esas narrativas para que no se quedaran solo como narrativas, sino que también dieran luz a un proceso social más grande. Entonces, cuando uno analizaba, bueno, ¿por qué estos docentes elegían ser docentes? Pues no es por algo vocacional o por algo de amor, o como mucha gente confunde la resiliencia como algo positivo moralmente, ¿cierto? Entonces, no, en el fondo también habían condiciones de abandono institucional del Estado, condiciones de pobreza, desplazamiento forzado. Entonces, eso era lo complejo, pero también lo interesante, tratar de conectar estas narrativas con procesos socioocupacionales y procesos sociales más amplios.
Profesor Salomón, en el marco de estas narrativas aparece una categoría que me parece muy interesante para analizar y que quisiera que le pudiera contar a los internautas el día de hoy, sobre todo pues porque estamos cerca además de entrar a concurso docente, porque hay planta desocupada y hay que coparla, ¿no? Y es eso del desencanto. ¿Qué es el desencanto? ¿Por qué se produce ese desencanto? ¿Qué fue lo que usted rastreó allí?
Sucede que el texto empieza con una, digamos, una narración muy general de lo que fueron los procesos, digamos, educativos que permitieron, digamos, la instauración del decreto 1278, ¿cierto? Entonces, hablábamos de agendas políticas preocupadas por mejorar la calidad de la educación, reformas estatales que buscaban la profesionalización docente, y la relación o la idea de que mejorando las condiciones de formación docente iba a mejorar la calidad educativa. Básicamente, eso lo entendí como, digamos, bajo un concepto que el sociólogo Esteve denomina como revoluciones silenciosas, ¿sí? ¿Qué son las revoluciones silenciosas? Son procesos sociales amplios que básicamente no se ven porque son de largo tiempo. Digamos el caso de esta normatividad fue bastante interesante, porque uno piensa que la norma se dio y ya, ¿sí? Eso lo pensamos las personas y lo vemos así. Pero en el fondo, en este proceso, digamos, de revoluciones silenciosas, también hay la instauración de normas que las personas interiorizan mediante serias resistencias, discursos normativos y problemáticas con las que son creadas. ¿Qué es lo que pasa? Que las normativas también son discursos, y los discursos crean tipos ideales del rol docente, ¿sí? Esos tipos ideales del rol docente por parte del Estado se viven con angustia por parte de los docentes, porque muchas veces esos tipos ideales no son alcanzados. Solo miremoslo con el tema de la evaluación. Actualmente, la evaluación docente para promoción se da por medio de un video. Los docentes tienen que grabarse una clase básicamente ideal, ¿sí? Y en esa medida se genera un cierto nivel de promoción por parte de ellos. Ellos se preocupan por mostrar la imagen, casi que actuar como lo que se espera de ellos. Entonces, obviamente, bueno, no es obvio. Entonces, se genera ese dilema que, por ejemplo, Goffman llama como el dilema entre la acción y la expresión. Y él hace un ejemplo, Goffman, que dice, el estudiante se preocupó tanto por ser un buen estudiante que reprobó la materia. Básicamente es esa sensación de alcanzar lo que se espera de ellos, pero que en últimas pues es difícil. Es difícil, y entonces se vive en una constante angustia. Que eso luego se traduce en escenarios más concretos como la flexibilización laboral, la competencia interna por promociones, la constante competencia por alcanzar salarios, ¿sí? Entonces, básicamente, eso era lo que yo veía cuando leí un poco las narrativas en términos de angustia.
Eso me parece interesante porque, y creo que lo voy a tomar para hablar un poquito de esas trayectorias personales que usted nos describe en los capítulos del libro. Usted nos cuenta que pues conoció y conversó con 4 profesores y profesoras y les hizo unas entrevistas y quiso trabajar con ellos para entender por qué fueron docentes y cómo fue su trayectoria, para entender también estos conflictos con la normativa y digamos con las condiciones actuales del trabajo que están enmarcados en un modelo neoliberal, que digamos es también parte importante de la discusión en su libro. Y una parte de que para las personas que nos están escuchando y viendo, hay una parte del libro que es un anexo en el que nos cuenta un poco cómo fueron las entrevistas, que me pareció súper interesante. Y quisiera entonces que nos contara un poco cómo se aproximó a las entrevistas, porque me parece muy chévere que le describa a las personas que nos están escuchando sobre este libro, cómo es que llegó, pues primero tal vez a conocer a estas personas a las que entrevistó, a estos profes, y cómo fue que se aproximó para hablar con ellos sobre su trayectoria como docentes en Bogotá.
Ok. Bueno, digamos que el contacto con los docentes, pues, básicamente fue por un proceso de, digamos, fruto de capital social, ¿cierto? Okay. Como diría Bourdieu, o sea, es básicamente relaciones que se van generando por parte de otra persona que me lo va presentando. A mí no me preocupaba tanto buscar una muestra significativa de narrativas, uh-huh. Mucho menos me interesaba buscar una representatividad de las expresiones por parte de ellos. Yo lo que necesitaba era comprender un poco cómo ellos viven procesos sociales más amplios, como individuos. Listo. Básicamente cuando yo me acercaba a ellos, eran como en escenarios escolares, ¿sí? Era ir y después de sus clases acercarme a ellos, sentarme en los salones vacíos, muchas veces en los recreos. Muchos docentes tenían doble jornada laboral, entonces también era a veces sentarme ahí a entrevistarlos. Es decir, se volvió un ejercicio muy cotidiano para mí y rompió la cotidianidad de ellos a tal medida que, digamos, con el tiempo empezaban a explayarse más con la información, o bueno, con sus narrativas, para no ser tan, tan violentos. A tal punto que llega algo que me pareció interesante, que pues sí lo rescaté en el texto, que Bourdieu llama como la felicidad de la expresión. Es decir, eso bonito que llega el sociólogo, la socióloga a obtener, ese momento en el que la persona que uno entrevista ya se siente feliz con digamos, o confortable al momento de hablar con uno. Entonces a mí me tocaba a veces que ya los docentes me decían, mire, ya llegó mi psicólogo, o ya llegó el que me va a sacar todos los demonios. Es decir, ese ejercicio pasa por una idea de entrevista comprensiva. ¿Y qué, uh-huh. ¿y qué implica eso? Que pasa por un ejercicio también terapéutico, por parte de ellos, pero también por parte mía. Uh-huh. ¿Qué implica eso? Implica básicamente que la entrevista no es algo que solo se tiene que dar como pautas marcadas, sino que también tiene que ser un ejercicio cotidiano. Casi como decía Wright Mills, es una artesanía intelectual. Es decir, es parte de la cotidianidad de un momento concreto. Entonces, en efecto, se volvía ya una línea de conversaciones continuas con ellos, y ellos ya iban, digamos, explayándose más conmigo y abriéndose más conmigo. Cuando yo escribí el anexo, pues evidentemente al principio no estaba, eso fue una recomendación de las personas que leyeron el texto, que evaluaron el texto. ¿Por qué? Porque, en efecto, una de las necesidades de la entrevista comprensiva es que también uno como entrevistador sea honesto con el lector o la lectora. ¿Qué implica eso? Que también se muestre una hoja de ruta sobre cómo se llega a ese nivel de profundidad de las entrevistas. Entonces, y eso por una parte, y también pasa a ser un ejercicio reflexivo y terapéutico para uno. Muchas veces me tocaba gente muy, muy difícil de hablar, que lo dejaban a uno callado, que no querían hablar, y también era triste, era molesto. Y pues, digamos que ese tipo de anexos funcionan de esa forma, como una forma también de palmadita en el hombro entre colegas, ¿sí? Porque es una forma de que también entiendan un poquito lo que se siente las personas que leen, y de que a veces no somos los únicos, porque a veces se piensa eso, que uno es mal entrevistador, que uno hace malas cosas, que la gente de verdad es muy mala, pero en el fondo es cosas que las personas que se dedican a entrevistar pues viven. Eso por una parte, y por la otra parte, como les decía, pues es esta parte de lo que es la entrevista comprensiva como elemento metodológico base de este proyecto.
Perfecto, profe. Hay una cosa que yo sí quería preguntarle, digamos, hablando, ya que tocó el tema de las entrevistas y la manera de hacer las entrevistas y todo el proceso que se utilizó también, digamos, para el análisis de estas trayectorias, y es que igual siempre queda un resultado, ¿no? O sea, no solamente el libro escrito, sino también un poco los aportes. Entonces, quería preguntarle un poco como qué aportes deja, digamos, esta investigación tanto a la academia, como al contexto de los entrevistados, ¿cierto? Como al proceso de vislumbrar y visibilizar las implicaciones que tiene este decreto en la profesionalización de los docentes.
Ajá. Bueno, digamos que el tema de los aportes académicos, pues a ver, la academia es un círculo en el que un man se le, perdón, un académico se cita al otro, ¿sí? Entonces, básicamente es un texto en el que otra persona tal vez pueda citar, y si no, pues ayudará a que se cite. Pero en el escenario un poco más práctico, sí existe tal vez un intento por, no tanto cambiar, porque pues, es una normativa instaurada, y en el fondo la normativa lo que quiere es mejorar la calidad educativa, pero es una forma de mostrar otro tipo de lenguaje al momento de entender la problemática. El texto, por lo menos, está dividido en un análisis sociológico, en un análisis de las trayectorias con un grueso teórico, pero también tiene un nivel de narrativas en el que se pueden leer, digamos, de primera mano lo que las personas, en este caso los docentes, sienten, ¿cierto? Y eso, pues, ¿qué permite? Permite ver la forma, digamos, en la que se ha leído el problema de la educación, de la profesionalización docente en Colombia desde un análisis sociológico, pero también permite vislumbrar un poco las preocupaciones y las narrativas cotidianas de las personas que los viven, ¿sí? Cuando yo hice mi revisión de textos, es decir, el estado del arte, y pues tal vez esté pecando de ignorancia y no hice una buena revisión, pero digamos que el tema de las narrativas se ligaba mucho a textos institucionales, textos con un vínculo sindical, ¿sí? O textos que se vinculaban mucho a la pedagogía, pero desde la sociología, con análisis de las trayectorias, de las narrativas, desde la sociología y desde esta problemática en particular, creo que ahí el texto podría ofrecer, dar un aporte en este campo.
Bueno, muchas gracias al profesor Salomón Mora Solano por atender esta entrevista, muy muy interesante todo lo que aporta, sobre todo desde las narrativas, y pues por supuesto que para la academia seguramente será citado, y esperamos que trascienda ese umbral de la citación académica y que lleguemos de verdad a un impacto interesante, pues porque conocer también la vida de los docentes frente a unos decretos o unas leyes, pues también es importante para de pronto terminar con esas brechas de desigualdad que seguimos teniendo hoy, y que no es para nadie desconocido, pues que la universidad pública, no sino la educación pública, pues tiene muchas deficiencias aún, y esperamos pues que un país como Colombia salga de eso. Entonces, muchas gracias, profesor, y pues sabemos que tiene que entrar a una clase, así que le deseamos la mejor de las suertes y que siga su trabajo académico y universitario.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, profesor. Bueno, recuerden que en Twitter estamos como @editorialUR y en Instagram como @rosarioradio. Estamos también en Facebook, Instagram como @editorial_UR, y nos pueden seguir también en Pinterest. Nuestra página web es editorial.urrosario.edu.co o el ebook.urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com y en Google Play Books y Amazon. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con las voces del libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Mantenga al menos un metro, tres pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Más fortalecidos y con más precaución. Regresamos a generar contenido este 2022 en Ciencia, Cultura y Educación. Somos Radio Universitaria. Somos Urrosario Radio.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Bueno, y con Axl Rose y Welcome to the Jungle regresamos a Las Voces del Libro. María Camila, ¿usted sabe, señor, por qué pusimos esta canción?
No tengo ni idea.
¿Algo? ¿Natalia?
¿Nata?
Bueno, Nata no está por ahí. Bueno, de una vez le doy la bienvenida hoy, a Diego Garzón, que se conecta hoy también y va a estar en esta segunda etapa. Diego, ¿cómo está el día de hoy?
Hola Luis, hola María Camila, Natalia, hola a todas las personas que nos escuchan. Muy bien Luis, muchas gracias, la primera vez que estoy este año, siempre detrás de cámaras, pero ahí estoy.
Muy bien, gracias por estar.
Ya entendí por qué fue que Lucho puso la canción, claro.
Les ¿por qué?
¿Por qué?
Una bienvenida.
Una bienvenida. Bienvenidos a la jungla, es una bienvenida.
muy bien, sí, gracias. Además, me sirve la cuñita para promocionar mi otro programa, Aleaciones del Metal, también todos los miércoles a las 3 de la
tarde. Excelente, excelente cuña. Acá sí, todo funciona armoniosamente.
Tiene muchos significados, el Welcome to the Jungle de Axl Rose el día de hoy acá en Las Voces del Libro. Pues nada, Diego, no sé si recuerda, usted es el más cercano a mi edad, así que en 1989, cuando usted aún era un crío.
Sí, 4 añitos tenía yo.
Morgan Freeman sacó una película que hizo una traducción horrible al español que se llamaba Apóyate en mí, y era de un profesor de clase que entra a una de esas escuelas norteamericanas con todos los problemas de drogas, sexo, violencia, que está allí, y pues logra de alguna manera pues como pacificar eso a través de la educación y la cultura, y pues un poco porque estábamos hablando de eso, y porque en este segundo segmento, dado que hablamos de un doctorado para barrer el salón, ojalá los doctores no tengan que barrer los salones también, pero vamos a hablar de libros que hayamos leído o que hayamos consultado, en el que el personaje principal es precisamente un profesor, un docente. Y entonces pues esa era como nuestra meta, y pues por eso quería un poco ambientar con una música que traía la idea de unos docentes que son capaces de cambiar uh-huh. el mundo, ¿no? De pronto tenemos tiempo más adelante de escuchar Gangster Paradise de Coolio, que es una película mucho más reciente, tal vez esa sí la vieron sí, ustedes, sí. que es con Michelle Pfeiffer, y pasa exactamente lo mismo que con Morgan Freeman en el 89 en Apóyate en mí, en esta película que se llama Mentes Peligrosas, pues ella llega como profesora a tratar de solucionar los conflictos en una aula de clase, y hay otras mucho más de cine mucho más sofisticado, mucho uh-huh. más cinearte, como The Class, o La Clase, La Francesa, o Entre Muros, donde también han tocado ese tipo de problemáticas frente a los problemas que se gestan en un salón de clase, en una aula de clase, y pues como dice Natalia, pues bienvenidos a la selva, así que sin más preámbulos, Diego, que es nuestro invitado de hoy, ¿cuál fue el libro que usted trajo el día de hoy para ilustrar estas vidas de profesores o de doctores en la literatura?
Venga, antes de darle mi recomendado también, pues felicitaciones a Salomón. Salomón fue un estudiante mío en sus primeros semestres también, en su formación como sociólogo. Y la verdad, creo que es un tema que muchas veces se omite al momento de investigar. Y creo que esa vida docente en cualquiera de las esferas, en primaria, en secundaria, en universidad, siempre hay que visibilizarlas, y creo que eso es un gran aporte de investigación.
Y yo creo que respecto a eso, también pensando en estas recomendaciones de música y de películas que nos hace Lucho, y pues también pensando en el libro, usualmente uno tiene dos imaginarios de los profesores como en la media, ¿no? O el profesor que se desvive, que sacrifica todo para salvar a sus alumnos, para su trabajo, o el profesor que es un vago, que no sabe hacer las cosas. Y miren, entonces, que eso también me pareció muy interesante, esto es ver las complejidades, pues ya muy aterrizado acá a Bogotá específicamente, esas complejidades de los y las profesoras, sus conflictos de por qué quisieron ser docentes, y muchos de ellos ni siquiera querían, no les gustaba el colegio. Uh-huh. Entonces, eso me parece bien interesante como uh-huh. para rescatarle. Y creo que también para eso, esos recomendados van a estar bien interesantes. Ahora sí, qué pena, Diego.
No, todo bien. No, y eso es súper interesante porque muchas veces mi novia es licenciada. Ajá. Y ella me contaba, llegaba mucha gente en pregrado a estudiar y no sabía que era una licenciatura.
Claro.
¿Eso qué es? Ya después fue que con los semestres comienzan a saber qué es una licenciatura y a sí. qué se metieron. Hay bastantes cosas que decir en eso. Bueno,
no, oigan, yo creo que también uno tiene un estigma, ¿no? Porque yo me acuerdo también. Mucho en el colegio en el que yo estudiaba, los profesores que estudiaban para colegio privado creían que era mucho mejor trabajar en un magisterio, pero realmente uno se da cuenta que no es ni siquiera tan rentable ni tampoco tan bueno emocionalmente ni individualmente hablando, incluso en términos de futuro, de profesionalización. Entonces, como que al fin de cuentas, pues no es que estamos engañados, amigos.
No, es que eso es un tema largo con lo de los profesores públicos, que podemos invitar a ciertas personas para que nos cuenten, porque hay mucho que decir. Bueno, sobre literatura, en donde tuviera un profesor o un doctor como protagonista, yo pensé inmediatamente en un libro que yo referencio prácticamente por las caricaturas que veía de niño. Y es El extraño caso del Dr. Jekyll y el Dr. Hyde. Este es un texto que sale por ahí en el siglo XIX, de 1886, escrito por Robert Louis Stevenson. Y este señor retrata la vida, o bueno, tal vez la doble vida uh-huh. de un doctor. Es interesante porque este doctor es un abogado, no es un doctor, digamos que científico como tal. Es un abogado que tiene... ¿Por qué se ríe?
Hay abogados buenos profesores.
Yo no he dicho Me pareció curioso porque en Colombia, por las personas que nos escuchan de afuera, en otros países, la mayoría de los profesionales se les dice doctor.
Así es.
Y a los abogados normalmente tienes que decirle doctor, así Ajá. no tenga un doctorado. Entonces por eso me causó mucha gracia, porque desde el siglo XIX esta dinámica ya se estaba dando. Entonces Dr. Jekyll y el señor Hyde son dos personalidades en una misma persona, en un mismo cuerpo, completamente diferentes. Uno académico, uno muy señor, muy uh-huh. caballero, y la otra persona sí todo lo contrario, un patán completo. Que podía, pues se están revisando ahí todo lo que podrían ser los estereotipos de lo que son las personas de la calle en el siglo XIX con las personas de una clase alta. A mí se me encantó, yo incluso creo que de chiquito lo leía en inglés Creo que no me acuerdo porque no lo entendí claramente. pero funciona muy bien para este recomendar literatura, me parece, porque es la vida de un doctor, abogado.
Excelente.
En las Europas.
Nice.
Por allá ese universo desconocido que era la Europa del siglo XIX.
Que no se ha escrito nada.
Plena modernidad, marcando exactamente qué es el sur y qué es el subdesarrollo y todo. Muy bien, María Camila.
Señor.
¿Cuál es su recomendado?
Bueno, yo sí me vine un poquito más para acá. Mi recomendado es del 2019. Es un libro que se llama Mirarse de Frente, de la autora Vivian Cornick, que es una estadounidense.
Ah,
no. Sí, ese libro lo encontré, digamos, me lo recomendaron por ahí. Y es un libro que esta señora, en el que esta señora Vivian Cornick nos cuenta sus experiencias con la academia, siendo profesora, y además siendo profesora visitante en diferentes lugares. Entonces, es el primero que se me ocurrió, de pronto, porque es también un poquito más reciente en mi lista de lectura, pero entonces lo que me parece muy chévere es que nos cuenta un poco esas cuestiones que salen también de uno como profesor, que es como, ¿voy allá o no voy allá? ¿Qué hago para que me escuchen? ¿Cómo me siento yo hablando en público? ¿Cómo me siento yo con relación a mis colegas? Que eso también es una cosa interesante que nos mencionaba el libro del profesor Salomón ahorita, y es esa relación entre colegas. Y además también una cosa muy interesante, y es que bueno, ahí Natalia seguramente me puede apoyar, y es una visión desde el feminismo, desde las profesiones, desde esas vivencias de una profesora sola, tal vez como profesora invitada en algún otro lado. Y pues también, por supuesto, es una narración pues muy muy bien escrita, pues de su propia vida, de Vivian Cornick, y pues que también nos hace hacernos preguntas también sobre las rivalidades, de cómo funcionan los grupitos que se arman en las universidades, como cuáles son las áreas que se enseñan y cuáles no, a quién se le habla, a quién no, que parecería muy novelesco, pero en realidad en la cotidianidad todas estas cosas pasan. Entonces, mi recomendado es Vivian Cornick, un libro muy muy interesante, es literatura, está muy bien narrado, se llama Mirarse de Frente.
Hay una cosa que quiero decir ahí con Vivian Cornick y es muy interesante. Yo solamente me he leído Apegos Feroces.
Okay.
Apegos Feroces es una cosa, pues es un poco diferente, pero lo que siempre característico de Vivian es que ya hace como una literatura ensayo, ¿no? Y son ensayos como muy propios, y es desde su experiencia, o sea, como que ella hace sus experiencias cotidianas en un contexto muy literario, y eso también como que a veces le da una introspectiva que uno dice como, ush, o sea, ¿en qué momento uno podría identificarse tanto con eso desde los pensamientos que ella tiene? Y me parece súper interesante que sea más en una academia y más siendo como una academia como que está hecha de hombres, en el contexto en el que ella está trabajando, y más desde el feminismo, o sea, como una militante del feminismo. Entonces, muy recomendado.
Sí, 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 así es.
Bueno, Natalia, pues es su turno, así que puede seguir en...
Así que ven aquí, uno tomarse la palabra.
No, pero definitivamente, por favor. ¿Desde dónde? ¿Desde FACA?
Ay, Dios mío.
Ah, bueno, sí, ya que Luis se tomó la molestia de mencionar todos los pueblos en los que medio uno pudo haber estado, desde Madrid, FACA, Mosquera, lo que sea, Fusa, que fue lo que más dije. Yo les traigo un recomendado que se llama El desorden que dejas, es del guionista español Carlos Montero. Este guionista sacó una novela, la publicó en 2016, y creo que actualmente, fue como en el 2020 que Netflix sacó su propia versión de esta novela. Me gustó, pues la verdad no me la he leído, pero me la recomendaron mucho porque es como la historia de una profesora, Raquel, es profesora de literatura, digamos que ella acepta como una suplencia en un instituto de una ciudad ficticia en Galicia, y a su llegada se entera que una antecesora que se suicidó. Entonces, como que en extrañas circunstancias, pues su muerte ocurrió. Entonces, como que entra en una especie de serie de parapsicología y de suspenso, como desde las aulas de clase, porque todo ocurre en el colegio. Entonces, como que es una investigación constante, pero también hay unas señales como de esa antecesora, por las cuales como que tendrá que investigar qué pasó, cómo pasó. Y es también como esas relaciones que ella tiene como con los alumnos y todo lo que le cuentan en el colegio, como todo lo que el colegio le cuenta, pero ella no sabe, pero por alguna razón ella tiene que saberlo. Entonces es como una trama bien interesante. Esta novela se posicionó como una de las mejores obras del guionista y también ha logrado como atrapar a varios lectores del trailer psicológico, como les venía diciendo. porque abarca temas de pasión por la enseñanza y también como por la problemática del ciberbullying, que es como pues algo muy coyuntural en estos tiempos.
Muchas gracias, Natalia, por el recomendado. Yo les voy a ser sincero, cuando estaba haciendo la escaleta, pues el guión para esto, pensé en un personaje que me gustaba mucho como profesor, y era el profesor Otto Lindenbrock, que es el profesor que lleva al centro de la Tierra a Axel, sí. No, no Axel Rose, sino a Axel, su sobrino, y lo lleva al centro de la Tierra, que es de Julio Verne, y la leí así como Diego leía el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, muy joven, no lo leí en inglés, porque en inglés es bastante malo. Yo hago confesiones así directamente, pero resulta que ya no quiero hablar de eso, porque ustedes me hicieron evocar una novela que es bien interesante y se la recomiendo mucho a todos, que es una novela de John Williams, escrita a mediados del siglo XX, es un escritor que murió en 1994 y se llama Stoner. Stoner es su protagonista y Stoner es un profesor universitario que, por muy buen desempeño, es decir, es un hijo de campesinos, llega a la universidad, tiene un muy buen desempeño, y como algunas de nuestras historias que aquí tengo cuatro representantes, pues le dicen en la universidad: oiga, ¿por qué no eres profesor de la universidad? Y ahí empieza su carrera de profesor, hace su maestría, su doctorado, y cada vez se va metiendo en una vida que es bien densa, pesada, traumática, difícil, y no con ese paraíso que piensa la gente y nuestros estudiantes a veces, que es la vida de la docencia. No es que esté criticando la vida de la docencia, sino que esta cosa, la investigación, de cumplir con los papers, de cumplir con un poco de cosas, de tener que sacrificar parte del entorno familiar de eso por la docencia, termina siendo una novela bien interesante. Y pues para todos aquellos que están en la docencia y que han sentido alguna vez ese peso que está allí, pues es una novela súper recomendada. John Williams, la novela Stoner, marca la vida de él hasta su muerte, y pues digamos que es una depresiva historia muy, muy bien escrita, y con es decir, está súper recomendada, de verdad que denle la oportunidad a Stoner y verán que se encuentra como un maravilloso libro de John Williams frente a esta práctica docente. Es un profesor en Missouri, de literatura además, ¿no? Es cercano a nuestras pasiones algunas veces.
Súper. Oye, yo ahí quisiera destacar una idea transversal en todas, y es que creo que todos los profesores o los doctores, y sí, creo que se nota más en los universitarios, es que están rayados.
¿Por qué lo dices? ¿Por experiencia propia? ¿Estás hablando desde una perspectiva personal?
Yo no lo niego, yo tengo mi locura, eso sí, ahí está.
O sea, acá, para las personas que no saben, en esta cabina especialmente, habemos tres personas que casualmente, por cosas de la vida, hemos o somos docentes universitarios, hemos sido. Entonces creo que Natalia va por ese lado, que si hablamos por experiencia propia, y pues es que sí, o sea, uno no puede ser una persona perfecta. Y más cuando se está enfrentando como esas dinámicas de tratar de pararse enfrente a un público que puede o no puede tener interés en lo que uno está diciendo, es retador. Y creo que hay que encontrar también maneras como para lidiar con esas cosas. Pero yo quería mencionar, y es que ese libro, que el primero, que ya Luis no quiso hablar más de él, el de Viaje al Centro de la Tierra, yo simplemente quería mencionar que, así como él lo mencionó, también fue como una de mis primeras aproximaciones a la literatura. Y este personaje de Otto Lindenbrock es también como este imaginario del doctor o del docente excéntrico, ¿no? Que también es uno de los tropos, de pronto. El profesor excéntrico que se consigue plata para ir a una expedición y, mejor dicho, va a cambiar el mundo. Y ese también fue uno, mejor dicho, por muchos, muchos años, fue uno de los libros que yo decía como: este es mi libro favorito, por muchos, muchos años. Y tengo curiosidad, ¿usted lo leyó en inglés hace cuánto?
No, el que lee en inglés es Diego.
¡Ah, ya! Ok.
No sirvió de nada. Igual, o sea.
me hicieron acordar de en esa línea de Otto Lindenbrock, que es el profesor. Hay un libro, un cuento muy corto, ganador de premio de literatura de la Secretaría de Cultura, de un autor colombiano, ahorita les digo cómo se llama Grammatical Psycho, y es un profesor tan concentrado en la estructuración del idioma, que cuando las personas cometen un error gramatical en lo que dicen, él rápidamente se dedica a asesinarlos, ¿no? Y es una novela bien interesante.
Bueno, momento, ¿qué? ¿Sí? O sea, por hacer un error gramatical mata a las personas.
O sea, es un fascista como el de la gramática o qué, o sea.
Que hay muchos.
Sí.
Es un Jorge Aristizábal Gáfaro, es un cuento muy cortico, se lo recomiendo también, yo creo que lo encuentran en internet, pero si pueden encontrarlo en alguna librería estaría muy bien, y se van a dar cuenta de un cuento muy bien escrito, es uno de los grandes escritores que tiene Colombia, que también, voy a hacer una infidencia, dedicado a la educación, pues también va dejando de lado ese gran talento de literato que tiene, porque Jorge es impresionante como escritor. Muchas veces la docencia no le da campo a uno para hacer cosas que uno quisiera hacer con más.
Es que lo absorbe, sí. Absorbe a la mayoría y uno ve muchos ejemplos, incluso profesores cuando uno está en el pregrado, era como queremos hacer un montón de cosas pero no tenemos el tiempo para hacerlo.
Sí, totalmente.
Pero miren que también eso me llama la atención de lo que hablábamos ahorita y es que, por ejemplo, tanto el libro del que hablamos en la primera parte, Un doctorado para barrer el salón, que habla sobre los profes de colegio público en Bogotá, y estos discursos que tenemos ahorita, pues miren también esa diferencia tan grande, ¿no? Porque, por ejemplo, estos profes, muchos de ellos tenían que manejar Uber o dar clases en otros colegios o en otras universidades o, mejor dicho, cosas que, claro, tampoco tienen tiempo para hacerlo, pero tienen que hacerlo, porque las condiciones son muy diferentes. Y digamos que también en eso encuentro como un patrón de esta literatura, porque estamos entrando aquí, claro, hay como unos tropos o unos patrones de quién es docente, quién es el profesor y cómo debería ser, pero también entonces entramos a discutir esta complejidad de condiciones que lo llevan a uno a querer ser docente o a dejar de serlo, y cómo uno llega también al mundo docente y cuáles son los conflictos que uno se encuentra. Por ejemplo, estos recomendados de Lucho, que están como medio oscuros, medio dark, pero pues ahí está, ¿no? Como toda esta cosa, los conflictos, no sé, sociales, emocionales, económicos que viene detrás de eso. Eso me parece bien interesante, estos recomendados sobre literatura de doctores o docentes está bien interesante.
No, y cargar, muchas veces la labor docente está, a mí me encanta ser docente, que lo amo ser docente, pero también está con la carga de las narrativas de los propios estudiantes, ¿no? Muchas veces también entran allí, ¿no? Es decir, cómo lidiar con ellas, ¿no? Cómo lidiar con condiciones sociales, con condiciones de género, con condiciones de pensamiento, en el que a veces de pronto tampoco estamos ni siquiera los docentes preparados, ¿no? Entonces también hay un universo gigantesco que se abre, y pues en el que desde la práctica docente yo sí espero pues que podamos brindar y seguir brindando un apoyo importante a nuestros estudiantes en la Universidad del Rosario, y pues donde nos toque desempeñar nuestra labor docente y pues construir de alguna manera un mejor espacio de convivencia y de tranquilidad y trabajando poco a poco, que creo que es lo que nos compete, ¿no?
Yo creo que es también una... Es una vocación, o sea, es algo que lo apasiona a muchas personas. A mí, por ejemplo, yo cuando yo daba la clase, me encantaba ayudarle a los estudiantes que pudieran desarrollar su trabajo final, por ejemplo. Porque es ayudarle, darle un poquito de algo que uno sabe a esa persona, que puede que lo coja bien, puede que no lo coja bien, pero que funciona para que estructure una idea, que funciona para que estructure, no sé, cualquier cosa que esté generando como estudiante. A mí eso me encanta, y sé que muchos profesores les encanta, y aquí vengo también con una pequeña crítica, y es a esos que no les encanta tanto, que lo hacen solamente por hacer algo, por tener plata, aunque no, uno como profesor no se vuelve rico, pero pues eso también es una pequeña crítica a esos profesores que a veces uno dice, ¿esto para qué está dando clase? Porque ya estás viniendo acá a llenar con cualquier cosa.
Claro, porque también uno tiene que tener en cuenta que, claro, uno como docente está lidiando con gente. O sea, con personas, y además, más grave aún si lo queremos pensar, con personas en formación. O sea, piensa las personas de colegio, que aún más en formación, y ahora las personas en la universidad, que también como están buscando, generando su camino, eso también es súper delicado.
Sí, te estaba pensando también eso de personas en formación frente a la responsabilidad que se tiene como docente, frente a los comentarios, frente a las observaciones que se tienen, es decir, la mente de las personas y de todos nosotros es muy delicada, ¿no? No sabemos en qué momento algo puede estar allí, entonces hay que ser muy delicado en eso, es decir, es una profesión con bastantes aristas y con bastantes minucias que enfrentarse a ella, pues es bien importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues seguimos.
Te puedes convertir en el profesor Cuchilla de la escuela.
Ay, no,
de medicina,
pero
¿por
qué? ¿Qué necesidad?
Natalia, porque hay que leer.
Ahí está Diego. O sea, Diego se está proyectándose en otras personas.
¿Tienes? No. Creo que Natalia tiene algo muy personal conmigo, pero incluso acá, antes de una infidencia para todos. Antes
es molestándote.
Estábamos hablando de nuestras experiencias docentes, sí. Incluso.
Sí.
Y conocemos un caso en Escuela de Medicina que ya reconocen todos los estudiantes a una profesora como la cuchilla y le hacen memes y le hacen el bullying apropiado a esa profesora.
¿Qué? O sea, de nuevo, al parecer soy la profe cuchilla, que pues no sé qué tan bueno o tan malo sea, pero yo me considero una profe chévere y como dice Lucho, pues no sé, toca que lean, toca que lleguen leídos a clase porque, o sea, creo que ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero bueno, sí, ahí vamos a ver cómo se van construyendo esas dinámicas también frente al profesor, como con quién puedo hablar, con quién no puedo hablar, a quién le puedo hacer ese chiste, a quién no, pero está bien interesante esa dinámica de cómo nos vamos constituyendo también en ese escenario docente. Y iba a decir, no, se me olvidó qué iba a decir.
Ahí para complementarle su comentario, María Camila, también es un poco la postura de los docentes al momento de dictar en colegio, a dictar en universidad.
De acuerdo.
Por ejemplo, eso que decimos acá, es que tienen que leer para que saquen un 5, o sea, eso se puede dar en universidad.
Ajá.
En colegios no tanto, y si son privados, quién sabe hasta dónde, porque ahí el profesor entonces se ve enfrentado a unos conflictos ya algunas veces capitalistas de plata, en cuanto a que si es un colegio privado, pues es el que paga, es el estudiante y hay que darle buenas notas, o si es el colegio público, pues tienen que cumplir ciertos estándares de cuántos se gradúan, cuántos cumplen con el ICFES. Ahí también entran muchos matices para las licenciaturas en general, que es a qué estudiante se enfrenta, a cuál se le puede exigir, a cuáles no. Después nos estamos quejando que a nivel internacional tenemos las super malas rankings para lo que formamos acá. Entonces,
pero de nuevo también con eso es lo que hablábamos al principio del programa, perdón Luis, y es los decretos. O sea, las lineamientos normativos que también a veces entran en conflicto con la práctica o con las expectativas.
Y frente a esos decretos, pues este decreto de por la edad, la pandemia era temporal y por eso hemos vuelto un poco a poco a la normalidad y lo celebro, aunque sabemos que es un riesgo de todas maneras, pero pues tenemos que irlo corriendo. Además porque leí el artículo de la rectora de la Universidad de los Andes en el Tiempo el domingo pasado y un poco, pues este año vamos a ver los resultados de lo que ha pasado con toda esta virtualidad, porque se tuvo que hacer concesiones y ceder muchas cosas y frente a todos esos memes que hemos visto, pues muchas veces era la realidad, ¿no? La gente bajo las cobijas, mirando a ver si se escuchaba o no escuchaba, y eso va a ser un problema porque eso va a generar un retraso gigantesco en la educación, privada tal vez menos, universitaria no sabemos, pública seguramente muy grande, y con eso vamos a tener que seguir construyendo y seguir trabajando, y esos 2 años nos van a costar como educadores y nos va a costar como estudiantes. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo se va agotando, así que si quieren decir una última palabra, Natalia, que la dejamos calladita ya, rápidamente nos puede decir algo desde FACA.
No, pues amigos, ¿qué les puedo decir? O sea, creo que he conocido las experiencias de docencia de los tres, y no, yo creo que, o sea, los tres, en serio, o sea, yo sería, y lo digo como, no porque sea su amiga, sino porque, digamos, tiene una manera pedagógica muy buena de enseñar, a comparación de las otras experiencias que no he tenido con otros profesores, entonces, y eso marca muchísimo, a todos sabemos que eso marca mucho como la manera en la que alguien le puede enseñar o instruir ciertas cosas que a uno ni siquiera a veces le interesa. Entonces, nada, muy recomendados también para que si quieren meter clase con Camila Diego en el Rosario, la meta.
Eso, vamos.
Muy bien.
Ahí está. Lucho ya es otra universidad, pero también.
No, acá, Rosario. Bueno.
Los alumnos de Lucho.
Y con Julio y Gangster Paradise nos despedimos de este programa de las voces del libro. Agradecimientos especiales a los panelistas Natalia Gómez Parra y María Camila Núñez que nos acompañaron el día de hoy, a nuestro invitado Salomón Mora Solano que nos concedió la entrevista, en la producción estuvo Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, en el Control Master nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, en la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo Reyes, los espero la próxima vez en las voces del libro y recuerden, somos múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.